¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast que se llama Secretos de Urgencias. Yo soy Ricardo Cruz y el día de hoy estamos presentando el quinto capítulo. En esta ocasión vamos a platicar con una gran amiga y una excelente enfermera, Araceli Lechuga. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta grabación del quinto capítulo. Estamos dentro del área de coronavirus, así que si escuchan por ahí ruidos de monitores o alarmas, no se preocupen, no hay nadie grave, afortunadamente. Entonces vamos a continuar. Empezamos con la presentación de Araceli Lechuga, que Araceli, les comento yo, es alguien que nos enseñó muchísimo de cómo vivir desde adentro el COVID sin volvernos locos. Araceli, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Araceli Lechuga, licenciada en enfermería y asignada al área de urgencias adultos del área COVID.
Y pues la idea de hacer este tipo de espacios es visibilizar a las personas que estuvieron adentro de las áreas de COVID y que no fueron reconocidas en la magnitud de lo que estuvieron haciendo. Y pues hubo cosas que se vivieron desde adentro que la gente afuera no sabía. Y hubo muchísima gente que estuvo dando la cara a los pacientes y que eso hizo que la atención fuera tan de calidad, pues que, digo, de tal forma que tuvimos muchos pacientes egresados, que eso es la medición del éxito en el tratamiento de un paciente de COVID. Y a usted le tocó implementar muchos programas adentro, ¿no?
Sí, todos basados en mejorar la atención, en que la atención fuera de calidad y con mucha calidez, ya que, digo, debido a la situación, los pacientes llegaban aquí temerosos, llegaban ante un escenario desconocido, ante una situación muy vulnerable en la que no sabían si regresaban o no a casa o simplemente si volvían a ver a alguno de sus familiares.
¿Y qué hubo dentro de la emoción así de COVID? ¿Qué tantas cosas se vivieron ahí? ¿Qué tantas cosas nos hicieron cambiar como personal en la atención, me refiero?
Híjole, yo creo que desde el equipo.
Voy a hacer una pausa y les voy a platicar algo. Está bien nerviosa, se le escucha la voz que se tiembla, su mano está tratando de embonar 20,000 veces una pluma. Y todas esas cosas que ustedes no ven, me gustaría mucho que las imaginaran. Esto pasa con cada una de las personas que estamos invitando al podcast y que nos están mostrando esa esencia que tiene, ¿no? De veras, Sara, es muy padre verla así.
Más o menos bien.
Está muy bien, de verdad está muy bien. Esa es la idea, ¿no? No tenemos que ser nosotros comunicadores ni nada por el estilo. Tenemos, les platicaba en los en vivos que tenemos a través de Facebook, les digo que tenemos objetivos en cada una de las plataformas, ¿no? Esta plataforma, este podcast, tiene la intención de visibilizar a toda la gente que estuvo trabajando y que realmente no fue tan aplaudida como debió haber sido, ¿no? Hay gente que dice, es tu trabajo, sí, caray, o sea, si hubiera sido mi trabajo nada más, lo hago y me voy, no me llevo todas las cosas que teníamos que cargar y no invento todas las cosas que tuvimos que inventar, ¿no?
Sí.
Usted inventó un montón de cosas.
Sí, definitivamente las necesidades aumentaron. Desde aprender a utilizar un equipo, a estar tantas horas debajo de este cubrebocas, debajo de un traje de plástico prácticamente, en algunas ocasiones de careta, aguantar tantas horas a veces de ir al baño o de tomar líquido. Y también la atención al paciente en cuanto a que pues era más vulnerable, teníamos que permanecer cerca, tuvimos que trabajar con ese miedo. Miedo más que nada a infectar, yo creo que nuestros familiares, y a tener ese acercamiento con la gente, a estar presente, a saber detectar, acompañarlos en su trascender y a implementar mejoras en su tratamiento.
¿Qué hubo dentro, así, no sé, yo la vi en muchas ocasiones involucrada emocionalmente en muchos de los casos? Porque le tocaba ser el familiar de muchos de ellos, ¿no? Muchas personas.
Así es.
¿Qué cambió en usted todo eso?
¿qué cambió? Yo creo que más bien me enriqueció muchísimo. Yo creo que el poder sentir la necesidad de la gente, el poder ser esa mano que las acompañaba, el poder ser su voz, el estar presente ante tanta despedida, ante tanta encomienda, no sé, muchas emociones. Fue de mucha ayuda el hecho de que se nos permitiera tener aquí un teléfono, poderlos comunicar, que ellos se pudieran comunicar con su familia, que pudieran ver a su familia. Yo creo que todo eso cambió mucho a nosotros y enriqueció muchísimo, yo creo, la atención y la humanidad que hay en nosotros.
Yo si hubiera tenido, ahorita en retrospectiva, estoy seguro que si tuviera la oportunidad de cambiar algo, lo que sí hubiera cambiado era cámaras adentro de COVID. Cámaras adentro, que toda la gente supiera lo que pasaba como en un Big Brother, y no toda la gente, digo, que tuviéramos nosotros la evidencia de lo que estaba ocurriendo para poder, pues no sé, para poder decir que podemos platicar experiencias y revivirlas nosotros mismos, ¿no? Hubo despedidas, pero también hubo llamadas de reencuentro, ¿no? Cuando sí, se extubaba al paciente, cuando el paciente mejoraba, cuando afuera había incertidumbre en los pacientes, los familiares de sus pacientes tenían incertidumbre y de repente los conectábamos. Vamos a tener que, pues sí es padre compartir eso, y eso es lo que me gustaría mucho que usted nos compartiera ahorita. ¿Qué hay con esta, qué experiencia, una experiencia que haya cambiado o que haya marcado su trascender a través de la enfermería?
Experiencia.
Sí, hubo muchos pacientes.
Sí.
En los capítulos anteriores ustedes veían platicábamos. Osvaldo habló de Víctor, Ronnie habló de Saúl, Miriam habló de sus tres pacientes clave, ¿no? Yo la verdad es que me acuerdo de muchos, pero hubo un caso Brenda, que fue casos iniciales, y esos casos iniciales los estamos arrastrando todavía, porque son casos que todavía vemos y aplaudimos en Facebook, todas las cosas buenas que hacen, ¿no?
Sí, un caso Brenda, un caso doctor López Rodríguez, que fue también de nuestros primeros pacientes y compañeros que requirieron intubación. Miguel Ángel Vázquez, un paciente joven con el que sigo teniendo comunicación con su mamá, que le sirve de alivio de alguna forma el poderme contactar. Y así como ellos, pues en algún momento los 24 fueron mis pacientes. Imposible a lo mejor recordar nombres, pero recuerdo muchas caras. Muchos de ellos, gracias a Dios, viven, están bien, se recuperaron. Los llegué a ver en piso, aún con sus parches de protección, con mi nombre puesto ahí en sus rodillas. Y a lo mejor un poquito desubicados, pero hay muchas caras, mucha gente en mi cabeza, en mi mente. Y sí, con algunos de ellos tengo una comunicación por ese enlace que hubo, esa preocupación.
Hay gente que haya cambiado algo a través de... Digo, nosotros hemos sido testigos de muchos cambios. Pero no sé, un cambio impactante en la vida de la gente después de que salen de áreas así tan críticas como esta.
Sí, pues la principal que me decían los pacientes es: le prometo, me voy a cuidar más. Y muy agradecidos con la atención, pero más que nada comprometidos con su salud y con cuidar su vida.
Yo veo muchas personas que hablan de la atención en salud, y la verdad es que la gente lo ve como que ir al hospital, ir al médico, representa ir a recibir un servicio y punto, ¿no? Pero cuando salen de COVID, la gente no sale como de que fue a recibir un servicio o una atención, salen bien rejuvenecidos, renovados, y salen a hacer cambios. Yo estoy seguro que cada uno de ellos podía ser grande antes de COVID, pero tiene una grandeza posterior a ello. Y cada quien cuenta su historia, digo. Y yo creo que así como la cuentan ellos, nosotros también. Nosotros somos diferentes, somos más grandes, somos mejores. Estoy seguro que damos una mejor atención. Y algo que no había visto hasta COVID es que la gente sale de los hospitales, o sale de los hospitales hablando de las personas, no hablando de la atención. O sea, salen hablando de Araceli Lechuga, salen hablando del nombre de la persona que más les impactó. Y que eso es algo que nos une y que nos va a unir durante mucho tiempo.
Así es.
La verdad es que esta experiencia me gustaría que lo pudiéramos repetir, Ara, que pudiéramos platicar mucho así largo y tendido de las experiencias de la gente de COVID, y que pudiéramos nosotros ver que desde enfermería, pues el equipo que más estuvo en contacto con los pacientes fue enfermería. El reconocimiento siempre debe ser para todo el equipo de enfermería. Nosotros como equipo médico pues hicimos lo que nos correspondía, pero entrábamos y salíamos del área, ¿no? Quien estaba todo un turno adentro del área de COVID, dándole la cara al paciente de COVID, viéndolo sufrir, viéndolo gozar también, porque había momentos de gozo,
sí,
pues fue enfermería, ¿no? Entonces seguramente el aspecto emocional es quien más lesionado quedó, pero también debe de ser quien tenga más satisfacción por el logro que se generó en esta enfermedad, ¿no? Y una de esas personas es usted, y yo creo que una de las más grandes en este sentido es usted, porque hizo cosas, les voy a platicar, hizo dentro del área de COVID, decía, si un día veía a alguien triste, pum, al día siguiente había una campaña de prevención de ansiedad en el personal de salud. Si un día veía un paciente con una úlcera por presión, porque estaba acostado mucho tiempo, pum, al día siguiente había una campaña de prevención de úlceras por presión. Había campañas de concientización porque teníamos muchísimos pacientes y de repente alguna dosis de un medicamento no se aplicaba por lo que fuera. Pues entonces al día siguiente había revisión de todo. ¿Por qué? Porque Araceli decía, es que no se nos puede pasar ni una dosis, no se nos puede pasar ni una toma de alimento, no se nos puede pasar. Y ese tipo de detalles es lo que mejora la atención real, ¿no? Porque un paciente se sienta bien comido, bien atendido en sus medicamentos, pues hizo que la gente pues mejorara, ¿no? Realmente eso fue lo que mejoró la calidad de atención.
Sí, el apego al tratamiento y...
No sé por qué no quitamos el nervio de Ara, ¿eh? Pero de verdad, cuando no está nerviosa es...
Sí, ¿verdad?
No, está nerviosa Ara y está bien. Siempre valoramos todas esas cosas, esa honestidad que tenemos a través del estrés o a través del nervio, siempre también es muy bien valorado. De veras, Ara, muchísimas gracias.
Sí, mi voz siempre es muy gruesa y ahora está muy delgadita. Pero sí, precisamente los pacientes incluso mejoraban con sus videollamadas. Después, eran unos antes de una videollamada o de una llamada, no siempre se pudo hacer videollamada, y eran otros ya renovados después de una llamada, una videollamada. Y por supuesto que también el tratamiento completo, su dieta en la presentación adecuada de acuerdo al paciente nos ayudaba, veíamos la mejoría del paciente al siguiente día, la pronación, la fisioterapia, el hablarles, el hacerles al aseo bucal, cada una de las atenciones.
Dice pronación se refiere a voltear al paciente boca abajo, que fue algo así también, pues de repente daba mucha incertidumbre, mucha inquietud. El saber por qué los volteábamos, pues los volteábamos porque era la posición que necesitaba el paciente en ese momento para respirar mejor. Y eso eso fue un boom en la atención de los pacientes, ya cuando los volteábamos boca abajo. Aprendimos a hacer todo boca abajo ahora, ¿no?
Sí, con el paciente intubado, que fue como que algo complicado también, llevaba todo su proceso, su metodología. Y dónde colocábamos bultos, cómo acomodábamos al paciente, en qué posición, estar verificando, incluso nos acostábamos nosotros boca abajo y decíamos, no, es que así es muy incómodo, es que eso cansa, simulando ser pacientes para percibir lo que el paciente percibía en ese momento, aunque bajo efectos de sedación, pero tratando de respetar pues lo que el paciente vive y lo que el paciente de alguna manera siente.
Claro, no, de verdad... Pues Ara, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Yo creo que generar este tipo de contenido es algo que nos sirve a todos para conocer cómo lo vivimos. Recuerden, a través de este espacio estamos contando las historias que vivió el personal de salud. Este espacio, que es Secretos de Urgencias, la segunda temporada, que es un anecdotario, pues termina con 6 capítulos. Este es el capítulo número 5. Ahora, muchísimas gracias por la participación. Hay que hacer otro, ¿no?
Sí, claro que sí, al contrario, muchas gracias.
Pues bien, terminamos capítulo número 5. Secretos de Urgencias, segunda temporada, el anecdotario. Recuerda, liberamos capítulos los jueves a las 8 de la mañana. Son 6 capítulos, espéranos todavía con el capítulo de cierre la próxima semana. Y si tienes oportunidad, síguenos a través de la cuenta de Instagram, que es Dr. Ricardo Cruz Silva, o la cuenta de Facebook, que se llama Dr. Ricardo Cruz Silva también, en donde tenemos contenido. Facebook es para pacientes. El contenido mucho para pacientes, el contenido a través de Instagram es para los becarios y el contenido a través de los podcasts es para la gente que vivió durante toda esta pandemia. Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana.